Amables oyentes, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Estereotipas. Hoy miércoles 10 de julio, cuando son las 11:28, es para mí un honor poder acompañarles a través de las redes sociales. Bienvenidos a Flaxo Radio y recordarles que ustedes nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y también descargar nuestros audios, ver la programación en YouTube. Mi nombre es Yesenia Tello y les vamos a acompañar el día de hoy con un tema súper interesante. Y tenemos la compañía de una invitada bastante amable y cordial que ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Ella es Marisol Rodríguez Pérez, es del colectivo de antropólogas del Ecuador. Como formación de pregrado es antropóloga en la Universidad Católica. Tiene una maestría en antropología acá en Flaxo y también su especialización es en género e interculturalidad. El día de hoy vamos a hablar acerca de las mujeres amazónicas, que entendemos también que es uno de tus fuertes, Marisol, y qué bueno poder contar con tu presencia. Sabemos que has tenido una larga trayectoria en la investigación de los pueblos indígenas de la Amazonía, amazónicos específicamente, pero hoy vamos a hablar de los saberes, de la defensa del territorio, de incluso la salud de estas mujeres amazónicas. Bienvenida.
Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, Jess, por la bienvenida. Y bueno, esperemos que podamos contar un poquito más de este otro mundo que es el amazónico, que también forma parte del Ecuador y que muchas veces es bastante desconocido para la población en general.
Uh-huh. Tenemos entendido la anterior semana ya se activó el decreto 751, pero ese no es el punto fuerte que hablaremos ahora, más bien como ir desmenuzando las realidades de estas mujeres amazónicas. Sabemos que en el punto de la lucha del territorio, ellas son las que más se encuentran al frente, son las que dan la cara, uh-huh. Y eso también tiene una connotación súper interesante que de pronto tú nos podrías explicar. ¿Por qué son las mujeres las que más defienden la tierra?
Bueno, solamente una pequeña digresión con respecto al decreto 751. En realidad, nosotras como colectivo de antropólogas del Ecuador presentamos esta acción de inconstitucionalidad, esta demanda en la Corte Constitucional, porque el decreto es una de las medidas que el Estado reiterativamente toma en relación a los pueblos indígenas. Es un estado racista realmente que quiere terminar con la vida de estos pueblos. O sea, se tiene una visión muy occidental y excluyente y discriminatoria. Se piensa que los pueblos indígenas son un retardo para el país, que es una rémora que no permite el desarrollo y que realmente si es que ellos no estuvieran, nuestro país fuera hiperdesarrollado. Pero en realidad es todo lo contrario. Todos los saberes que ellas y ellos tienen son saberes sumamente valiosos, que incluso la ciencia le interesan mucho y las empresas transnacionales de medicina están a la cacería de estos saberes. Incluso muchos de ellos ya han sido capturados, ¿no? O sea, hay una biopiratería, o sea, vienen, hacen investigaciones, tanto biológicas, incluso antropológicas, y luego se llevan todos esos conocimientos de la gente, les roban sus conocimientos, luego los patentan. Eso ya pasó, por ejemplo, con la ayahuasca, intentaron hacer lo mismo con la sangre de drago. Hay una ranita que segrega una sustancia en su lomo, que es una forma de, como digamos, como que le quita la conciencia a los animales, a las plantas, actúa a nivel de los nervios, y esta utilizan para cazar. Entonces esta ranita, esa babita, le cogen y le ponen en una flecha, y con eso cazan y le dejan inmóvil. Entonces esa sustancia que se llama epibatadina ha sido ya apropiada por empresas transnacionales que la están comercializando con un nombre comercial de su compañía y están ganando muchísimo dinero a partir de los conocimientos ancestrales. Eso pasa todo el tiempo, no solo aquí en el Ecuador. Ese caso de la epibatadina es de aquí del Ecuador. Eso pasa en toda la Amazonía, en general donde hay pueblos indígenas en el mundo, están siendo víctimas de esta rapiña, también de despojo de los conocimientos, no solamente de despojo del territorio. Y para complementar, digamos, lo que preguntabas, es que las mujeres defienden así con tanta vehemencia su territorio porque se dan cuenta de estas cosas, se dan cuenta que sus conocimientos no son supersticiones como el Estado dice, como los médicos dicen, claro, como la gente, como, digamos, de la sociedad nacional piensa. Nosotros nos criamos en una matriz racista que hace que discriminemos negativamente a los pueblos indígenas, a los pueblos afro, incluso a las mujeres. Entonces, esa forma nos enseñan en la escuela, en el colegio, en la universidad. Basta ver los textos de educación de los niños y niñas, ¿no? Ese típico mamá lavando platos, papá lee y hace las cosas importantes.
O incluso el indígena, cómo está dibujado también en los libros, en los textos educativos, también es como una segregación del racismo súper fuerte.
Claro, es como la infancia de la humanidad, es como el salvaje, que es no sabe muchas cosas, que es inocente por un lado, y por otro lado puede ser un caníbal. O sea, nos meten una imagen así. Incluso hay gente que ha estudiado ciencias sociales y sigue pensando que los indígenas son caníbales. Entonces, realmente hay está tan metido eso en nuestro sistema educativo, ese racismo que dice sí, o sea, si hay que ir por el desarrollo, no importa que se sacrifiquen, total, casi no son humanos, no son seres muy cercanos a los animales. Entonces dicen, o sea, se puede sacrificar, no hay problema. Y eso es lo que estamos viendo ahora con la megaminería que se está instalando y está muy fuerte, afianzada por el Estado, impulsada desde el Estado y las transnacionales, igual las empresas petroleras. Entonces las mujeres responden a eso, o sea, responden a que no quieren perder su territorio, no quieren perder sus conocimientos, ellas quieren, digamos, seguir manteniendo esa buena vida que tienen. O sea, nosotros podemos decir, ay, es que son pobres, porque su casa, el techo es de paja, o de pronto no tienen jacuzzi, o no tienen, yo que sé, un servicio higiénico así como muy elegante,
sofisticado,
muy sofisticado, pero ellos viven bastante bien, y ellos no se consideran pobres, y de verdad, si nosotros tratamos de entender un poco más, vemos que no son pobres. O sea, tienen en los territorios que no han sido demasiado intervenidos, tienen comida, tienen medicinas, tienen diferentes recursos con los que hacen artesanías, con los que curan. Es impresionante todo lo que tienen, esos conocimientos ancestrales que ellas tienen, porque no solo es tener, sino que hay que saber cómo se prepara.
¿Cómo entrar?
¿Y para qué sirve? Porque hay, por ejemplo, solo un alimento para poder comer, digamos, la yuca. Se necesitaron miles de años para saber cuál yuca era buena o cómo quitarle la toxicidad a la yuca. La yuca es tóxica, tiene un veneno. Entonces, para quitarle ese veneno, para poder aprovecharle, fueron miles de años para poder saber qué se come, cómo se come, y además intervención de las mujeres y de los hombres para cambiar y transformar estos alimentos. O sea, la yuca como la conocemos hoy no es como existía hace, digamos, unos 5.000 años. Ha sido domesticada, ha sido cambiada, por ejemplo, el maíz incluso. Hay investigaciones que nos dicen que el maíz proviene de una vainita similar a un trigo, pero que tenía unos 4 granitos de un lado y 4 granitos de otro lado. Los pueblos indígenas han hecho miles de años de investigaciones, de experimentos para mejorar esta variedad, que ahora nosotros tenemos una variedad grande con muchísimos granos que son suaves. El antecesor del maíz era algo durísimo que no se podía comer. Entonces, eso es lo que las mujeres defienden. O sea, esos conocimientos no es de la noche a la mañana que aparecen, y gracias a lo que ellas conocen, ellos conocen, el mundo está poblado de un montón de alimentos, y podemos ver el tomate, por ejemplo, el maíz, el aguacate, el cacao, son la papa quitó del hambre a toda Europa. Europa se moría del hambre reiterativamente, ¿no? Entonces, gracias a la papa, cuando fue llevada por los españoles allá y se fue difundiendo en toda Europa, pudo evitar estas grandes, como es, de épocas de hambre que se venían, ¿no? Entonces, todos esos conocimientos, las mujeres amazónicas saben lo que significan. Las mujeres indígenas los viven todos los días y los van profundizando. Entonces, eso es lo que ellas se oponen. Su lucha es para oponerse a que haya un etnocidio, una extinción de sus conocimientos, y un genocidio también, porque físicamente también se les mata, se les quita el territorio. Al quitarles el territorio, al quitarles los alimentos, el acceso a los ríos limpios, el acceso a aire limpio, también estás haciendo de manera indirecta, el Estado está haciendo un etnocidio y un genocidio, aunque el genocidio no está reconocido en la Constitución.
Claro, eso es súper interesante lo que tú nos comentas. Esta percepción de ver a las poblaciones indígenas como los otros, como los sucios, como los etcétera, también viene como desde esta concepción del Estado súper racializada, y tú nos comentabas extra micrófonos acerca de que en los años 70 y en los años 80 ya se dio una masacre por ninguna razón, simplemente iban con sus helicópteros, si se puede llamar así, y empezaban a matar a diestra y siniestra poblaciones no contactadas. Entonces creo que eso es una muestra muy pequeña de las tantas que podemos ver en este atentado de parte del Estado, y cómo a veces, en ocasiones, se van como asociando entre ONGs, etcétera, pero con el término de desarrollo, como, como que ustedes son, no son desarrollados, yo necesito ayudarles para que ustedes se desarrollen y dejen de ser los indígenas que son. ¿Cómo puedes ver tú, o cómo tú has podido observar dentro de ya el análisis de campo que han hecho con el colectivo sobre estos términos de desarrollo dentro de las poblaciones amazónicas?
Uh-huh. O sea, el desarrollo es una especie de comodín, uh-huh. O sea, sirve para todo. Si es que quieres despojarle a un pueblo, simplemente arguyes que vas a desarrollarle y a llevar la salud, la educación, vas a dar empleo y vas a mejorar las condiciones de vida, vas a hacer que las personas vivan como en el primer mundo. ¿Qué es esto de primer mundo? Además, también es un claro. Término súper excluyente, discriminatorio, pero nos han dicho que somos el tercero y que hay que llegar a ser el primero. Entonces, en ese primer mundo, aparentemente, hay cosas que no tenemos y que fundamentan mucho en la tecnología, en cosas materiales, y que de alguna manera nos están llevando a la extinción de la especie, porque con el consumismo, con estas ampliaciones de los mercados, de explotación de los territorios y de la gente, o sea, digamos, se está terminando con el planeta, y no estamos haciéndolo todos de la misma manera, ¿no? Uh-huh. O sea, las transnacionales tienen un peso muy, muy específico en esto, en estar programando la extinción de los seres humanos aquí en la Tierra. Porque la Tierra va a continuar viviendo, ¿no? Así como continúa uh-huh. viviendo sin dinosaurios y sin megafauna. O sea, la Tierra claro. igual va a seguir sin seres humanos. O sea, nosotros somos los que nos estamos quitando las condiciones para poder sobrevivir. Y de paso estamos quitando que muchas especies de plantas y animales también desaparezcan, ¿no? Uh-huh. Pero esto de las matanzas que tú decías, o sea, las matanzas no han cesado. Estas matanzas empezaron desde que llegaron acá, digamos, los europeos y a colonizar estos territorios, a depredar y a saquear y a despojar las tierras. Desde ahí empezaron, a veces con armas, a veces con enfermedades, a veces con alcohol, porque también el alcohol fue un elemento fundamental y sigue siendo claro. ahora un elemento fundamental para ayudar al despojo. Por ejemplo, es impresionante ver cómo en Pompeya, no me acuerdo el día de la feria, creo que es el jueves o algo así, llegan miles de botellas de cerveza, pilsener a vender, y la gente, los indígenas, van llevando cajas, y no es precisamente porque sean ignorantes, es, digamos, la forma que desde el mercado también se impulsa el consumo. Uh-huh. Y digamos,
para despojarlos.
Y para despojarle, porque si estás, digamos, en un estado de conciencia alcoholizado, entonces no te vas a dar cuenta de las cosas. Uh-huh. Y cuando veas que las cosas son terribles, vas a querer más alcohol para no acordarte de esas cosas terribles que están pasando. Entonces es un círculo vicioso, y así fue como fueron colonizando, ¿no? Y entonces son varias formas de matar. Otra forma de matar, esta, como mencionabas, había gente en las compañías petroleras, incluso intervención de, hay un antropólogo famoso que trabajaba en las petroleras y que comandaba a estos grupos, iban en helicóptero con ametralladoras matando indígenas no contactados, porque, o sea, se veía que como ellos eran los dueños del territorio y no les dejaban entrar, entonces supuestamente estaban impidiendo el progreso, ¿no? Bueno, el progreso en realidad ha sido el progreso de la contaminación, el progreso uh-huh. de la destrucción de la Amazonía ha sido el progreso del racismo, ha sido el progreso de una debacle ecológica, incluso que a nivel mundial nosotros dentro del Ecuador también estamos, están apoyando esa destrucción a través de estas medidas de extractivas y también de ampliar la frontera agrícola y la concentración de las tierras. Entonces, son matanzas que también se hacen de forma más higiénica. Por ejemplo, se pueden hacer a través de la escuela, de decirte que eres inferior desde que eres niño, que tu idioma no vale, que tienes que callarte y no hablar en esa lengua atrasada. Y a los niños, por ejemplo, les pegaban cuando hablaban en la escuela en quichua, o les insultaban, les humillaban, y los niños ya no querían. Claro. Y por eso hay generaciones, incluso aquí en la sierra, que han perdido la lengua, porque ya no, los jóvenes tenían mucha vergüenza de hablarla, ¿no? O sea, hay pueblos que están tratando de recuperar, otros ya no pueden recuperar. Hay idiomas como el sápara que está a punto de la extinción. O sea, es muy difícil. De las 5 personas que sabían hablar sápara, 2 ya han muerto, y es muy complicado.
En ese marco, bueno, cumple un rol fundamental la educación, ¿no? Creo que es demasiado importante incluso generar educación a partir de las narraciones, de las memorias, y eso es algo que no tenemos en el Ecuador. Sobre todo entender qué es lo que realmente ha pasado en estos espacios amazónicos, cuáles son sus luchas, cuáles son sus limitaciones, cuáles han sido sus realidades. No nos enseñan en la escuela, no nos dicen ellos tuvieron que pasar desde el 70, desde el 80, intervenciones, masacres, etcétera, sino nos dicen ellos son los otros los que están allá. Incluso ha habido casos en donde se les ha borrado del mapa para que piensen que no están y que pueden hacer extracciones petroleras, ¿no? Entonces, la educación también es como una situación bastante delicada dentro del país, porque no nos enseñan lo que tienen que enseñarnos. Uh-huh. Al contrario, nos enseñan a seguir excluyéndolos, a seguir desplazándolos. Y también desplazan a la mujer amazónica en la educación, uh-huh. ¿No es cierto? Sí. Hay una limitación como muy machista de que la mujer tiene que estar cuidando su territorio, pero ellas también creo que lo apropian. Uh-huh. Tú lo sabes mucho mejor.
Sí, o sea, la educación lastimosamente viene de una matriz excluyente, ¿no? Y discriminatoria, súper racista y machista. Entonces, esa educación es la que estamos llevando. Uno piensa que genéricamente la educación es muy buena, sí, la educación nos va a salvar. Incluso Martin Luther King decía que la educación es un arma que no cobra vidas. Pero realmente, o sea, hay que ver qué educación, porque no es todo igual. Por ejemplo, la educación que me dieron a mí en la escuela y que generalmente dan a los niños ahora todavía en la escuela y a las niñas, es una educación que justamente le hace ver al otro como un inferior. Entonces le hace ver al otro como alguien que está equivocado y que no tiene conocimientos ni una ciencia, sino supersticiones. O sea, pobrecitos, son la infancia de la humanidad, además viéndole a la infancia como algo negativo, ¿no? Y en el que ellos no sabían, y como no sabían las cosas, no había ciencia, tenían que explicarse a través de cuentitos, que son los mitos. Entonces, pobrecitos, incluso mito ha llegado a decirse que el mito es algo peyorativo, casi. Uh-huh. Es visto como algo negativo y nocivo. Cuando el mito es súper poderoso, sumamente rico en símbolos. Es un lenguaje realmente que te abre las puertas de la conciencia. Es una visión así sumamente amplia. Es algo que está más allá de la razón, porque usa, además de la razón, digamos, otras capacidades. Capacidades del cerebro que generalmente no usamos, y en la academia es muy rígida para solamente la razón. Entonces, pero las otras capacidades están atendidas por los mitos, porque es tan simbólico, es tan amplio, es tan rico, que realmente hace que tengas una visión integral de la vida y de las cosas. Entonces, nos dicen en la escuela que digamos que ellos no saben. Cuando les educan a los médicos, les educan diciendo que ellos son los nuevos dioses y que solamente ellos, porque son representantes de la ciencia, y que lo demás no sirve para nada, y que pobre gente, y ni siquiera te escuchan. A veces vas tú, muy raros médicos han desarrollado como una conciencia, ¿no? Bueno, cada vez son más, por suerte, pero el problema es que así como escuela, como como universidad. Es un saber, además, que no tiene coherencia. Uh-huh. Es un saber, aparte de todos los epítetos que he dicho, del racismo, del machismo, es un saber que ni siquiera es coherente. Por ejemplo, yo conozco chicos que estaban estudiando medicina. Hay chicas y chicos que están estudiando y los profesores, por ejemplo, me acuerdo que tenía una amiga, clases el miércoles todo el día, eran de 7 de la mañana a 7 de la noche, sin hora de almuerzo. ¿Por qué? Porque el profesor no pudo venir por X motivos y les dijo que les va a nivelar en la hora del almuerzo. Los chicos no tenían 5 minutos para salir a comprarse un yogur, comerse una galleta, no, porque entraba y salía el profesor, entraba y salía, y como me decían las clases en medicina, es como que le estás viendo así a Dios Todopoderoso, y tú debes estar abajo, inferior, claro. O sea, solamente tienes que absorber el conocimiento.
Se mueven estos órdenes jerárquicos, ¿no?
Sumamente jerárquicos, y ellos luego aprenden eso, y van al trabajo, si es que les toca en la rural, o si es que van a trabajar en cualquier sitio, incluso en la ciudad, entonces no te hablan, no te escuchan, no. Y peor, van a reconocer estos saberes desarrollados desde otras matrices, desde otra cosmología. Entonces, difícilmente van a aceptar estas cosas, ¿no? Y de ahí, así en cada campo, en el derecho es lo mismo. Uh-huh. Entonces, te dicen derecho romano y es todo desde una vertiente occidental, sí, además. Pero no te permiten, dicen, qué ignorantes, cómo les ponen ortiga, cómo les azotan con ortiga, cómo les botan agua, que no sé qué. Pero no se han puesto a averiguar un poquito qué pasa detrás de eso. Entonces, nosotros pensamos que los conocimientos occidentales son superiores, pero si nos ponemos a ver, cuando alguien roba, por ejemplo, le meten en la cárcel, cuando roba gallinas, porque pues, si es que roba millones de dólares, ahí sí no, están salvados, están en Estados Unidos o en Venezuela o están en cualquier lugar del mundo a salvo. Entonces, pero si robaste una gallina o una cosa menor, entonces sí vas a la cárcel y ahí te van a tener, en unas condiciones infrahumanas y además junto a personas que sí han delinquido y que son personas que a lo mejor no tienen las mejores costumbres, valores, y yo qué sé, ¿no? Entonces, probablemente vas a adquirir algunos de esos, o probablemente no, porque hay personas que han pasado por la cárcel incólumes y no ha pasado nada, ¿no? Pero de todas maneras, ¿qué te hace la sociedad? Te aísla. Y luego de salir de la cárcel es difícil. Yo trabajé dando unos talleres en la cárcel de mujeres y de hombres, y luego no te permitían, no les daban trabajo. Incluso la familia no quería ni verles. Entonces, en cambio, ¿qué hacen en la justicia indígena? En los quichuas, ¿no? En la sierra, lo que hacen, les ortigan y después de ortigarles, les bañan en agua fría y les dan camachina. Uh-huh. La camachina es un consejo. Uh-huh. Y también este mecanismo de la vergüenza pública que te hacen pasar. Uh-huh. Entonces, es súper pedagógico. Uh-huh. Y la gente, después de eso, hay muchos testimonios que hablan, ¿no? De personas que han sido, han estado en esto de la justicia indígena y el momento, de años después han salido y han sido personas súper buenas, súper rectas, que incluso algunos han llegado a ser dirigentes, porque han ampliado su conciencia, se dieron cuenta que estaba haciendo daño no solamente a una persona específica, sino a la comunidad, que estaban haciendo daño a sí mismos, a su familia. Entonces es una cosa pedagógica súper interesante y es yo me podría en una balanza, entrar en la cárcel versus esto. O sea, esto se hace mediante una investigación sumamente prolija y ahí determinan qué está pasando. Participa toda la comunidad. Las mujeres también ahí participan, uh-huh, muy fuerte. Ellas hablan, ellas aconsejan y ellas son también las que administran los castigos y a veces deciden algunas cosas importantes.
Que es súper fundamental. Volviendo un poco al tema de los saberes, de las mujeres amazónicas, también tocamos brevemente el tema de la salud, ¿no? Y esta es una situación que viene desde siglos atrás, de hecho desde que el Estado mismo les otorgó a los médicos esta capacidad de Estado, esta capacidad de poder, de la que habla también Foucault. Y todas las instituciones del Estado mismo tienen como la obligación de disciplinar los cuerpos y en este caso del Estado de higienizar a los cuerpos del sistema de salud. Y lo que tú dices es muy cierto, incluso se maneja una lógica de salud intercultural totalmente mentirosa, diría yo, porque se maneja bajo algunos ejes que no incorporan el respeto como tal de saberes específicos, porque no todos tienen los mismos, no todos se manejan de manera igual. Y en este sentido, quisiera saber si es que dentro de en términos de salud en la comunidad amazónica, en estos pueblos, se ha podido observar quizás limitaciones en cuanto a sus saberes. Hablábamos de la chicha, que claro, para los médicos es como, eso está con parásitos, eso está sucio, no puedes tomar, y también me hablabas de unas prohibiciones. ¿Qué sucedió con aquello?
En el 2012 yo hice una investigación, era con ONU Mujeres, y eran las organizaciones de la CONAIE, era un convenio con la CONAIE, un proyecto que sacó la CONAIE, y fui a todas las provincias de la Amazonía. Y en ese momento, cuando hicimos el trabajo de campo, había una campaña en pie en la que los médicos estaban, y además de spot publicitarios que se pasaban en la radio a cada rato, en la que decían que la chicha es sucia, que la chicha es mala, que digamos que tiene parásitos y que te va a llevar a llenar de enfermedades, y que además no es ningún alimento, y que es muy nocivo para los niños y las niñas. Eso se pasaba día y noche, y ya sabes que una palabra, una frase repetida mil veces se convierte en una verdad. Entonces, esa forma de higienizar los cuerpos del Ministerio de Salud desde esa visión racista, entonces hacía que los chicos, los jóvenes y los niños ya no querían tomar chicha. Porque les decían, están con parásitos, con hongos, con bacterias.
Y reforzarlo también en el espacio educativo, ¿no? Porque supongo que no solo eran los medios de comunicación, sino también el espacio educativo. O si de
Así
pronto
es.
Tenías una gripe en el sistema de salud, entonces era refuerzo, refuerzo en cada momento.
Claro, porque el Estado ahí tiene varios módulos, ¿no es cierto? Y entonces cada módulo va haciendo su trabajo desde su perspectiva racista, va introduciendo estos criterios en todas partes. Entonces hubo, y esto es producto de la ignorancia, digamos, del sistema médico del carácter nacional, ¿no? Porque si se hace una investigación, han hecho varias investigaciones en la que determinan que la yuca realmente viene, es un carbohidrato, pero el rato en que la yuca se transforma mediante la fermentación se transforma en una proteína. Entonces es súper alimenticia, es como si estuvieras comiendo pescado, huevos, leche, queso, carne. Entonces realmente por eso da fuerza, por eso las personas que hemos estado en el campo, o sea, es una bendición que te regalen chicha, porque estás así súper cansada, deshidratada, que los moscos te pican, que el calor, que ya no tienes vitamina B en el cuerpo, estás deshecha, y vienen y te regalan chicha, y en realidad es como el cuerpo todo se reconforta y te quita el cansancio y te quita el mal genio y todo, ¿no? Entonces, en realidad, estas investigaciones son investigaciones que vienen desde la antropología, o sea, los médicos por lo general no han hecho eso, pero si se pudieran enterar de que la chicha no es sucia y que el proceso de fermentación te quita bacterias nocivas, hongos nocivos, te quita también, digamos, parásitos. Y entonces la chicha realmente es una cosa buena. Ahora, lo que podría tal vez estar mal es que se usa con agua contaminada. Si estás en Napo, si estás en sobre todo en Orellana, Sucumbíos y en una parte de Pastaza donde hay petróleo y hay aguas de formación en el río, y si hay crudo en el río, y si es que tú, digamos, las ciudades de la sierra o de la Amazonía han hecho de los ríos un alcantarillado por donde van todas las heces fecales y todo, eso es sucio, eso está mal. Digamos, entonces, ahí hay, claro que se contamina, y ahí sí vas a adquirir, yo qué sé, algún parásito, pero es del agua. El sistema de la chicha, ¿no? O sea, la chicha justamente sirve para digamos, es un conocimiento ancestral desarrollado además por las mujeres, porque son las mujeres las que están a cargo de hacer la chicha. Desarrollada durante miles de años, digamos, hasta determinar qué era lo mejor para la salud de las personas. Entonces, indirectamente las mujeres en lo que hacen cotidianamente ellas están también interviniendo en la salud, están haciendo que hayan niños fortalecidos. Pero si el Estado les despoja de territorio, si ya no tienen los amplios territorios que antes tenían para poder cazar, para poder pescar, para poder recolectar los frutos de la selva y para poder recolectar lo que necesitan para hacer sus artesanías o hacer sus ollas de barro o lo que sea. Entonces, si eso es lo que te está dando un mal vivir, entonces no es el indígena que por ser indígena y por sus conocimientos esté viviendo mal. Es realmente este cercenamiento del territorio, este despojo, esta contaminación que estamos haciendo como sociedad nacional, la que está destruyendo, la que está dañando la vida de esta gente. Entonces, claro que hay desnutrición y claro que hay, digamos, parásitos y todo eso.
Por supuesto, pero si es que igual el Estado también está formando parte de esta destrucción del medio ambiente y no se dan cuenta que no son los saberes, como tú bien lo dices, sino el sistema que está fallando en cuidados medioambientales que son fundamentales, sobre todo.
Así es, y es súper paradójico que en los lugares de donde vienen, por ejemplo, las mujeres amazónicas son estos lugares que el Estado les ha dejado, ¿no? O sea, ya les quitó territorio un montón desde 1534, pero cada vez más les sigue despojando de territorio. Y entonces estos últimos reductos que les han dejado están siendo apropiados. Y entonces con eso se van perdiendo los conocimientos, vas perdiendo especies, por ejemplo, van perdiéndose plantas, animales, de donde también provenían las medicinas y los alimentos. Entonces, y el Estado en esos lugares donde ahorita está sacando petróleo, está haciendo minería a gran escala, digamos, ni siquiera tienen agua potable. O sea, tanto desarrollo, hay todo el tiempo el mantra del desarrollo, es un mantra, se repite día y noche como algo beneficioso. Claro. Y el rato que vas y miras qué está pasando donde hay minería, que estas mega minería y minería, donde hay petróleo, entonces ves que son los lugares más pobres del país, Orellana, Sucumbíos, o sea, de las provincias más pobres del país. ¿Por qué? Y de ahí salió el petróleo. Entonces es un cuento esto de que no, el petróleo trae desarrollo y bienestar para la población. A eso se opone la lucha de las mujeres indígenas. O sea, se han dado cuenta, digamos, tal vez no tienen un posgrado en ciencias políticas, pero ellas saben muy bien lo que está pasando. O sea, ellas saben y han vivido en carne propia toda esta exclusión y cómo el Estado es la punta de lanza de las empresas transnacionales. O sea, porque uno piensa, ¿no? Cuando están en la escuela le dicen que el Estado representa a todos los ecuatorianos y que vive por el bienestar de los ecuatorianos y por eso uno le exige, o sea, se espera de él agua potable, alcantarillado, escuelas donde haya respeto a los conocimientos y tal. Pero justamente el Estado es esta, como dice Abrams, ¿no? Dice el Estado realmente es una máscara para aceptar lo inaceptable. Entonces, detrás de esa máscara están estas empresas, están estos grandes capitales transnacionales y nacionales también, que se alían en contra de estas poblaciones indígenas. Entonces, lo interesante es ver cómo estas mujeres han hecho su análisis, o sea, tan fino, tan detallado, y se dan cuenta que en la vida propia, con lo que han contado sus abuelas, sus abuelos, sus padres y sus madres, lo que ellas han vivido en estos últimos años de tanto extractivismo, se dan cuenta que es una promesa no cumplida el desarrollo. Es una promesa que es un comodín, como decía, para aceptar cualquier cosa, para aceptar masacres, desplazamientos, como pasó, por ejemplo, en Nankín, donde fueron desalojados pueblo Shuar y luego les dijeron que no, que ellos no son originarios de ahí, que o sea, y cualquier cosa se puede decir luego para justificar el despojo y la persecución, porque cuando la gente, tanto mujeres como hombres, reclaman en ese momento, entonces les cae la persecución, la criminalización de la lucha por parte del Estado. Entonces, fue terrible ver cómo después de los despojos que hicieron en Zamora, en Morona, Santiago, por la mega minería para entregar a las empresas chinas los territorios indígenas, entonces luego a las personas a las que quitaron las casas, que les destruyeron las casas, les pusieron orden de captura para que no puedan reclamar ni ir a los medios de comunicación ni decir nada. Acá vinieron las mujeres amazónicas, fueron a la CONAIE, les acogió, les dio ahí el hospedaje, y ellas iban de radio en radio contando lo que habían vivido. Y era espeluznante y era, o sea, tan indignante ver como a los más agredidos, a los que destruyeron su casa, a los que les quitaron las chacras, a los que destruyeron la piscina, en las piscinas de peces que ellos tenían, botaban tierra para que se mueran los peces y ellos no puedan vivir de eso ni regresarse. Entonces ellas nos contaban eso, y no es algo que pasó hace 500 años, es algo que pasó el año pasado. Sí, las mujeres el año pasado, hace 2 años, las mujeres venían y te contaban, era lacerante realmente escuchar y todo eso. Gracias a Dios, ahora tenemos ya también investigaciones sobre eso. Entonces, por ejemplo, Michelle Baez y un grupo de geógrafas y una investigación que recién salió de Ivette Vallejo, William Sachers, ellos documentaron todos estos despojos. Entonces ya no es algo que queda simplemente en la memoria local, es algo que ya se puede obtener así y con un valor académico y también que puede servir de prueba para que estos pueblos puedan reclamar sus derechos como lo están haciendo ahora el pueblo Huaorani a través de Resistencia Huaorani, y digamos están logrando cosas muy importantes, ¿no?
Qué interesante todo lo que nos has contado, Marisol. Creo que el tiempo es demasiado, demasiado corto. Esperamos hacer un programa nuevo para seguir hablando de estos temas súper interesantes y sobre todo fundamentales para desde aquí también, desde los medios, así sean virtuales o medios de comunicación, también poder replicar esta información valiosa de la que no nos quiere hablar el Estado, de la que siempre nos cierra y nos muestra solo lo que prácticamente les conviene. Es momento de despedirnos, tristemente, no me gustaría hacerlo. El tema es muy interesante, es muy rico en saberes también desde ti, y esperar que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañes acá en Estereotipas. Y bueno, recordarles que ustedes pueden visitar nuestras páginas sociales, seguir de cerca toda la programación de Flaxo. Tenemos un sinnúmero de programas por parte de todos los productores y productoras de acá de la radio. Y agradecerte nuevamente por acompañarnos. Estaremos programando otro programa para seguir hablando de estos temas. Gracias, Marisol, por habernos acompañado. Y bueno, te esperamos la próxima.
Gracias, Jess, por la invitación.
Sí, gracias también.
Un saludo a todos.
A Tati Jiménez, que nos está ayudando en controles. Gracias a la gente también que ha colaborado para que salgamos al aire. Un abrazo para ustedes, un excelente miércoles y resto de semana.